UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto comenzar una nueva entrega del especial de podcast de UDELAR en todo el país, un espacio donde compartimos semanalmente un informe para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los Centros Universitarios Regionales y de la Comisión Coordinadora del Interior, que comenzó en el año 2020 por Uniradio.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
Hoy, en UDELAR en todo el país, nos acercamos al grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales y sus diversos proyectos que vinculan la caza y la conservación en Uruguay.
De la mano del responsable e investigador principal del grupo, Juan Martín Davesíes, y parte del equipo, conoceremos los proyectos que están desarrollando.
Seguinos en Twitter, @cci-udelar, y en Instagram, UDELAR en todo el país.
Juan Martín Davesíes es antropólogo y doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor adjunto en el Centro Universitario Regional del Este, el CURE, de la Universidad de la República. Trabaja en la sede Rocha y pertenece al Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales.
Si bien ha trabajado en diversas temáticas vinculadas a la arqueología, el patrimonio y la antropología ambiental, desde hace algunos años trabaja en el estudio de las relaciones humano-animales. En ese marco, lidera el grupo de estudio interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales, compuesto por diversas disciplinas.
Juan Martín Davesíes nos contó cómo surgió el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales.
Surge como parte de inquietudes en las aulas de clase. El Centro Universitario de la Región Este, CURE, está integrado por muchas disciplinas diferentes. Entonces, muchas veces en las aulas de clase compartimos distintos espacios docentes de distintas disciplinas. Entonces, en varias de esas clases, me pasó que empezamos a ver entre colegas biólogos y de las ciencias sociales que había temas que tenían que ser abordados desde una mirada interdisciplinaria. Uno de esos temas fue el tema de la caza y la relación con la conservación. En el marco de los talleres interdisciplinarios en tópicos regionales, que son talleres de la licenciatura en gestión ambiental, básicamente, pero también son comunes a otras trayectorias y carreras, empezamos a trabajar con proyectos estudiantiles en los cuales nos vinculábamos con la zona de las sierras de Rocha, de la costa, de la vuelta, y empezamos a notar que la caza furtiva era un problema muy importante para la conservación de las especies nativas y también generaba conflictos entre los pobladores locales y fundamentalmente con los guardaparques. Entonces, bueno, nos empezamos a acercar al tema de la caza, básicamente en relación a la conservación. Ahí conocimos distintas organizaciones que estaban trabajando con este tema, que les inquietaba el tema de la caza furtiva. Pero una vez que empezamos a trabajar con esto de la caza furtiva, pudimos ver que era un tema mucho más complejo de lo que parecía a simple vista, que no era solamente que había gente que cazaba animales sin permiso, animales que estaban prohibidos, sino que había unos temas culturales mucho más profundos de formas de vida tradicionales e históricas, donde la relación con los animales silvestres formaba parte de historias de vida familiares compartidas en el campo, ¿no? Entonces, bueno, decidimos aproximarnos a esos temas desde una mirada cultural que de a poquito se fue haciendo cada vez más interdisciplinaria, trabajando con distintas personas de distintas trayectorias en el grupo.
Davesíes también explicó cuáles son las áreas de trabajo del grupo y cómo está constituido el equipo de trabajo.
Actualmente, básicamente, nos estamos centrando en el estudio de estas interacciones humano-animales en lo que respecta a este tema de la conservación y también un tema emergente asociado a la bioseguridad. Empezamos a ver que varias de las especies que son consideradas amenazas para la biodiversidad o para la salud pública o la salud de los animales domésticos o productivos eran justamente cazados por los cazadores. Entonces los cazadores estaban empezando a cumplir como un rol como de servidores públicos en el control de la bioseguridad, ¿no? Entonces esto se vio atravesado bastante por los debates en torno al COVID y de las distintas especies que pueden acarrear zoonosis. Entonces, cómo los cazadores, que si bien tenían cierta mala prensa entre algunas personas, por otro lado, eran reivindicados como actores importantes para el control de la bioseguridad a nivel nacional. Entonces, en ese sentido empezamos a trabajar también el tema de la bioseguridad en relación a la conservación, incluso al tema del COVID, y bueno, siempre desde nuestra intención de promover una coexistencia entre especies, ¿no? Un diálogo entre distintas personas con distintos intereses, pero también entre distintas especies. Así fue que llegamos a esta constitución del equipo, que tiene un perfil básicamente antropológico, pero bueno, tiene un gran componente desde la biología, la ecología y también de la gestión ambiental. Hay varias biólogas, estudiantes de gestión ambiental. También el grupo está compuesto por artistas, cazadores, personas que vienen del lado del derecho, de la veterinaria. Y también tenemos una buena vinculación con organizaciones no académicas, como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, ONGs vinculadas a la conservación y la educación ambiental, como es el colectivo local Tras las Huellas del Venado, que trabaja con niños vinculadas a temáticas de educación ambiental. También tenemos una buena relación con la Asociación de Cazadores del Uruguay, con distintas organizaciones defensoras de los derechos de los animales, con quienes hemos llevado a cabo, entre todos estos distintos actores, varias mesas de diálogo y de intercambio de posiciones para, bueno, buscar explorar las sinergias, porque en el fondo, más allá de las diferencias, todos estos colectivos lo que quieren es promover una relación más sólida entre humanos y animales. Bueno, en el marco de este grupo hemos realizado varios proyectos con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y de la Comisión Sectoral de Investigación Científica y de la Comisión Sectoral de Extensión y Relaciones con el Medio de la Universidad de la República. Hemos llevado a cabo básicamente 4 proyectos: tensiones entre prácticas culturales y conservación de la naturaleza, tensiones entre caza, conservación y bioseguridad. En este proyecto nos centramos básicamente en el tema del jabalí como especie exótica invasora, y después llevamos a cabo un proyecto que también está en curso, que se llama Espiando Bichos, en el que trabajamos con el colectivo Tras las Huellas del Venado, y actualmente estamos empezando un nuevo proyecto que se llama Caracterización del Mercado Ilegal de Fauna en Uruguay, en el cual, bueno, queremos aproximarnos a este tema que ha sido tan poco estudiado en nuestro país.
Como mencionó Davesíes, en el marco del grupo se realizan 4 proyectos.
Para conocer más sobre estos proyectos, UDELAR en todo el país conversó con integrantes del grupo interdisciplinario.
Magdalena Chui es antropóloga y especialista en el estudio de las relaciones humano-animales, tema en el cual recientemente defendió su tesis de maestría. Es docente del CURE, contratada para trabajar dentro del grupo de estudio interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales.
Para acercarnos al proyecto Tensiones entre prácticas culturales y conservación de la naturaleza, buscando un acercamiento entre la caza y la gestión de las áreas naturales protegidas en la región del este del Uruguay, escuchamos a Magdalena Chui.
En 2017 empezamos a ejecutar un proyecto que se llamó Tensiones entre prácticas culturales y conservación de la naturaleza, buscando un acercamiento entre la caza y la gestión de áreas naturales protegidas en la región del este del Uruguay. Un proyecto financiado por el Fondo María Viñas de la ANI, que es una línea de investigación aplicada. Primero que nada, esto permitió formar un grupo interdisciplinario en torno a las temáticas de las relaciones humanos-animales, la caza y la conservación, la sociedad y la naturaleza, y este grupo se ha venido ampliando y enriqueciendo a lo largo del tiempo y mediante otros sucesivos proyectos que fuimos desarrollando. También permitió acercarnos a la temática de la caza y la conservación a partir de conocer distintas perspectivas implicadas, desde cazadores deportivos, fundamentalmente, a guardaparques de áreas protegidas, grupos conservacionistas, animalistas y también la entonces DINAMA. No solamente conocimos, pudimos profundizar en estas perspectivas tan distintas, muchas veces contrapuestas, muchas veces cercanas también, sino que las pudimos poner en diálogo en distintas instancias, que esta fue la parte más como aplicada del proyecto, ya que hicimos varios talleres y mesas de diálogo donde, bueno, se ponían estos temas en discusión entre estos distintos actores. Esto nos permitió, entre otras cosas, conocer y discutir la normativa vigente de caza del Uruguay y pudimos también avanzar en una revisión, una propuesta de actualización de esta normativa. Por otro lado, el proyecto también abordó la caza de subsistencia desde una perspectiva más antropológica y la vinculación de este tipo de caza con las posiciones conservacionistas, y esto fue realizado a partir de un caso de estudio etnográfico en el noreste del país, en el departamento de Cerro Largo, y fue plasmado en un artículo académico en la revista Tecoporá.
Leticia Poliak es antropóloga por la Universidad de la República, es especialista en antropología ambiental y las relaciones humano-animales. Su interés principal se centra en los vínculos y representaciones que establecemos entre sociedad y ambiente.
En el marco de su tesis, Leticia Poliak realizó una etnografía sobre la representación y los conflictos en torno al perro de caza de jabalí y contó sobre las controversias, necesidades y posibilidades de diálogo.
Entre los años 2019 y 2021, realicé la etnografía acerca de la representación y los conflictos en torno al perro de caza de jabalí en Rocha, Maldonado y Montevideo. Me basé en un enfoque teórico basado en los estudios humano-animales y la etnografía multiespecies. A través de este diseño analicé los significados del perro y las tensiones entre cazadores, colectivos animalistas, conservacionistas y actores del Estado afines a la temática. A través de estos lineamientos, como decía, me permitieron entender que el perro es un elemento clave en la práctica de caza de jabalí para los cazadores acá en Uruguay. En actividad en la cual muchas veces los perros mueren o salen heridos. En este sentido, existen colectivos animalistas y conservacionistas que tienen diferentes posiciones frente a esta práctica, ya que argumentan que existe una amenaza al bienestar de los animales o que la caza con perros genera impactos negativos en la conservación de especies nativas. Estas representaciones, así como las tensiones y el rol que ocupa el Estado a partir de las normativas y su institucionalidad, definen la existencia del perro de caza como parte de una red que es la que le otorga el sentido de existencia. En relación a esto, en Uruguay existen desconexiones y contradicciones desde el Estado en cuanto a políticas de protección animal que tienen que ver con diferentes conceptualizaciones y percepciones de los animales no humanos en nuestra sociedad. Muchas de esas categorías se contradicen y chocan con la definición de bienestar animal y las normativas existentes. Las mismas son criticadas tanto por activistas como por cazadores. Las diferentes categorizaciones generan precariedad al momento de elaborar políticas públicas, influyendo directamente en el imaginario del colectivo social y viceversa, ¿no? Lo cual dificulta la generación de propuestas que dialoguen.
Poliak explicó cuáles fueron los puntos distantes y los aspectos en común que logró encontrar sobre el tema.
En suma, pude encontrar puntos distantes y otros en común, como la crítica del chipeado de perros, la generación de propuestas y normativas que contribuyen al bienestar animal y que favorecen a dialogar y construir políticas socioambientales. A su vez, también surgieron elementos dispares, ¿no?, que responden a percepciones, cuestiones éticas y ontológicas, las cuales dificultan el acuerdo, dado los distanciamientos ideológicos. Las diferentes categorizaciones que el sistema socioeconómico hace de los animales, según su productividad, si son animales de compañía, silvestres, etc., genera una brecha y una diferenciación de acuerdo a la proximidad que tengan con los humanos, y ello deriva en cuestiones morales que interpelan las formas en las que los representamos. Y parece bueno, que eso sería la manera de medir el dolor y sufrimiento del animal humano. Dependiendo del rol, de su rentabilidad económica o la utilidad del animal no humano en la sociedad, su cosificación será mayor o menor. Hay un autor que señala que estas disputas tienen lugar no porque entran en colisión diferentes puntos de vista acerca del mundo, sino porque los actores en juego no son conscientes de que cada uno de ellos está representando y asumiendo diferentes mundos. Bueno, y finalmente, en este tema entre cazadores y colectivos, que están en contra de la caza con perros, no parece haber una definición, ¿no?, de las relaciones en curso, aunque algunos espacios de encuentro arrojan propuestas. Esto es más bien un espacio en construcción y en ejecución, en la que, bueno, cada uno van tejiendo alianzas y, bueno, y líneas de continuidad entre diversos agentes que lo componen.
Antonio Di Candia es antropólogo, especialista en el estudio del patrimonio, las fiestas populares y las relaciones humano-animales. Es docente del CURE, contratado para trabajar dentro del grupo de estudio interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales.
Con Antonio Di Candia conversamos sobre el proyecto Tensiones entre caza, conservación y bioseguridad, el caso de la invasión biológica del jabalí en Uruguay. Lo escuchamos.
Desde el proyecto Bioseguridad y Caza, nos proponemos indagar e investigar sobre cómo se vincula la bioseguridad, es decir, el conjunto de reglamentaciones, de protocolos, de prácticas que se implementan desde el Estado, pero en conjunto también con otros actores públicos y privados, para evitar riesgos para la salud tanto humano, animal y medioambiental, que proviene de la exposición a ciertos agentes biológicos, en concreto las especies exóticas invasoras. A partir de ahí, uno de los objetivos es identificar estos principales eventos y problemas, además de las acciones llevadas a cabo desde el Estado, referidos a bioseguridad ambiental, también bioseguridad referida a zoonosis, es decir, aquellas enfermedades transmitidas de animales a humanos, y a la vinculada a sanidad animal, es decir, aquellas enfermedades transmitidas de animales hacia otros animales. El foco, como decíamos, está puesto en las especies exóticas invasoras. Por poner algunos ejemplos, jabalí, ciervo axis, la rana toro, mejillón dorado, y bueno, hay otras especies también que están definidas por el Comité Nacional de Especies Exóticas Invasoras, que es un organismo público donde participan actores, además de públicos, también privados y académicos y de la sociedad civil. Y a través de ese comité se elevan, se producen documentos con recomendaciones y protocolos para atender a este tipo de especies. Esto se articula con otras reglamentaciones y protocolos que se llevan adelante desde el Estado, por ejemplo los vinculados a aquellos de vigilancia sanitaria que lidera el Ministerio de Salud Pública o la Comisión de Zoonosis, para también llevar algún tipo de control y regulación para evitar los impactos de estas especies exóticas invasoras en la salud, tanto humana, animal o medioambiental.
Di Candia también explicó cómo está abordando el tema desde su tesis de maestría.
Vinculado con esto, desde mi tesis de maestría, indago sobre aquellos procesos de construcción de identidad local y comunitaria desde la fiesta del jabalí de Aiguá, esta localidad del norte de Maldonado, donde se sucede un concurso de cacería de jabalíes como un medio de controlar y regular la población de jabalíes en la zona porque generan, según establecen los organizadores de la fiesta, perjuicios para la economía, para especies nativas y también potenciales riesgos para la salud humana.
Sobre el proyecto Espiando Bichos, UDELAR en todo el país, dialogó con Alexandra Cravino y con Alicia Martínez Pradere.
Alexandra Cravino es bióloga candidata a doctorado dentro del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PDECIBA. Es docente del Grupo Biodiversidad y Ecología de la Conservación de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Se ha formado en el uso de cámaras trampa para diversos objetivos, enfocado principalmente al estudio de mamíferos silvestres de mediano y gran porte.
Alexandra Cravino explicó de qué se trata el proyecto Espiando Bichos, qué son las cámaras trampa y cómo han interactuado con el colectivo Tras las Huellas del Venado. La escuchamos.
El proyecto Espiando Bichos viene siendo realizada de forma conjunta entre el CURE y el colectivo Tras las Huellas del Venado. Tiene como principales objetivos acceder a información de especies de fauna en determinados lugares de interés, pero también el introducir a niños, niñas, familiares, allegados y maestras a lo que es las metodologías que estamos empleando para acceder a la información de nuestra fauna. Tal como dice el título, nuestro objetivo era espiar bichos. Por ende, precisábamos una metodología que nos permita acceder a información 24 horas al día y de forma de espías, o sea que nosotros no tengamos que estar ahí todo el tiempo. Quien ha ido al campo o al monte una vez sabe que no siempre se pueden ver todas las especies que están ahí, ya sea porque son nocturnas, ya sea porque son elusivas, o simplemente porque no tienen ganas de ser vistas por un montón de personas, sobre todo cuando se van en un formato de grupo, como es en este proyecto, y quizás precisábamos ayuda de alguna herramienta más. Entonces nuestra principal herramienta para espiar a los animales que estaban presentes eran las cámaras trampa. Las cámaras trampa son dispositivos que se activan mediante la activación de sensores de forma pasiva, que eso quiere decir que no se activan de forma mecánica, sino que detectan una diferencia de temperatura con el entorno y a su vez un movimiento, y entonces gatillan o fotos o videos según cómo esté programado el equipo. Estas características hacen que sean una de las principales herramientas para el estudio de mamíferos de mediano y gran porte a nivel mundial, pero de a poquito el estudio en aves también las está empleando. En este caso, estos dispositivos, siendo que nos permitían acceder a un montón de información científica, terminaron siendo también un disparador de intercambios y de vínculo de niños y niñas con lo que es la investigación. En este proyecto, los niños son los principales investigadores. El paso principal es, junto a todos los integrantes del colectivo de Tras las Huellas del Venado, era encontrar sitios, ya sea lugares donde viven algunos niños, lugares de conocidos, allegados, y que de alguna forma allí sea donde se coloquen los dispositivos. Son ellos los que hacen la colocación, la revisión, la programación y después todo lo que es la visualización de fotos y videos para acceder a los datos de todas las especies que estaban presentes.
Alicia Martínez Pradere es maestra e integra el equipo de dirección de la Escuela Número 7 Artigas como maestra secretaria. Es coordinadora para Uruguay de Relato, la Red Latinoamericana de Educación para el Océano. Es fundadora, líder y orientadora del grupo Tras las Huellas del Venado. Bajo el lema Conocer para Amar, Amar para Proteger y Conservar, trabaja en red con organizaciones locales e internacionales, empoderando niñas, niños y jóvenes para impulsar y desarrollar acciones que contribuyan a la protección de la biodiversidad.
A continuación, Alicia Martínez explica cómo nace Tras las Huellas del Venado.
Tras las Huellas del Venado es hoy una propuesta educativa multidimensional e intergeneracional hacia el desarrollo sostenible que se desarrolla en el ámbito de la educación no formal. Y justamente uno de sus objetivos es mantener encendida esa chispita, ese deseo por el conocimiento, esa curiosidad que el niño naturalmente tiene y que muchas veces no es atendida y no es desarrollada desde el ámbito de la educación formal. Tras las Huellas del Venado surge en el ámbito de la educación formal, en un salón de clase allá por el año 2014, donde preparando una salida de campo le pregunto a mis alumnos qué animales se encontrarán en el camino y con gran sorpresa descubro que hablan del perro, de la vaca, del caballo, hasta de la jirafa y el elefante, pero no nombran a ningún animal de nuestra fauna autóctona. Solo una niña que vivía en el campo pero venía a la ciudad a clase, tímidamente nos dice que hay un animal misterioso en su campo, al que sus papás le llaman venado de campo. Esto despierta tal interés en los niños que se plantea una propuesta de investigación, un proyecto de investigación para conocer si ese animal que vivía en Cerro Áspero era un venado de campo o no, y nos lleva también a descubrir cuál es el estado de situación del venado de campo en nuestro país. Tras las huellas del venado fue creciendo, luego de salir para el ámbito de la educación no formal, y se integraron niños, niñas, jóvenes, familias de diferentes centros educativos públicos y privados de nuestra ciudad, de nuestro departamento luego y de nuestro país. Y realmente que se fue ampliando la agenda de temas ambientales a tratar en función de los intereses de los integrantes y de los requerimientos de la comunidad. La fauna siempre fue un tema que nos atrapó, siempre atrapó a los niños ese deseo por saber cuáles son los animales que siempre vivieron acá, cuáles son los animales que habitan acá y que tan poquito conocemos y que sin duda tenemos que poder dar a conocer a otros niños, a otros adultos, para poder conservarlos. El lema de Tras las huellas del venado es conocer para amar, amar para proteger y conservar. Desde la convicción de que nadie puede cuidar a lo que no quiere y nadie puede querer a lo que no conoce. Entonces esta posibilidad de trabajar en equipo, con especialistas, con cámaras trampa, donde los niños son los protagonistas, son los actores y se convierten en pequeños científicos que llevan a cabo una investigación y una exploración sobre lo nuestro, realmente que es algo que ha potenciado nuestro trabajo y que ha llevado a generar múltiples impactos en cada uno de los participantes.
Finalmente, intercambiamos con Lucía Vergós. Lucía es bióloga y estudiante de la maestría en manejo costero integrado del Centro Universitario Regional del Este. También integra el grupo de estudios sobre las relaciones sociedad-naturaleza de RTEMA y es integrante de la Organización de Educación Ambiental Julana.
Lucía Vergós nos comentó de qué se trata el proyecto Caracterización del Mercado Ilegal de Fauna en Uruguay y cuáles son las próximas acciones que realizarán.
El proyecto que se titula Caracterización del Mercado Ilegal de Fauna en Uruguay es un proyecto financiado por el Ministerio del Interior a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que busca conocer cómo se estructura, cómo funciona el mercado ilegal de fauna en Uruguay, cuáles son las especies de animales que se trafican, por dónde se trafican, a quiénes involucra esta actividad. Y esto abarca tanto especies de animales que pueden ser comercializadas como mascotas, pero también a productos derivados, como productos elaborados con cuero o piel de esas especies protegidas, o partes de animales como plumas o huevos. Busca tener una primera aproximación a este tema, teniendo en cuenta que la investigación sobre esto en Uruguay es prácticamente inexistente. Y para eso el proyecto se desarrolla en estrecha vinculación con la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la DINABICE del Ministerio de Ambiente, que tiene competencias directas en el control de esos ilícitos de fauna. El abordaje general del proyecto, que refleja también la composición diversa del equipo de trabajo, combina aproximaciones cuantitativas y cualitativas. Por un lado, para la caracterización de lo que llamamos la oferta, que abarca las etapas de captura ilegal de los animales que van a ser comercializados, el traslado de esos animales y su posterior venta, para caracterizar esas etapas del mercado, el abordaje es fundamentalmente cuantitativo, procesando información disponible en los organismos de control como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, y buscando identificar la cantidad de denuncias o actuaciones, las especies implicadas, los lugares donde ocurren o algunas características básicas y, por supuesto, anónimas de las personas implicadas. Por otro lado, mediante un abordaje cualitativo, se busca comprender las motivaciones detrás de la demanda, que tiene que ver con las etapas de la compra y la tenencia de los animales o productos, y caracterizar a su vez los usos del consumo. Para eso, el acercamiento será mediante entrevistas, talleres, observación.
Lucía Vergós planteó la importancia de acercarse a la gente y a las instituciones vinculadas con el tema y los pasos a seguir. La escuchamos.
Al no contar con investigación previa sobre el tema, lo primero e imprescindible es acercarnos a las personas, a los grupos, y a las instituciones que a partir de sus actividades están directamente involucradas con el tema, y sistematizar el conocimiento que no se encuentra compilado y en muchos casos tampoco escrito sobre esto. Por eso, además de la interacción directa con la DINAVICE y la compilación de la información disponible en las instituciones encargadas del control, tenemos previsto próximamente un taller con ONGs vinculadas al tema y recorridas por bioparques y reservas públicas y privadas para conocer de primera mano y entrevistar a personas referentes encargadas de estos espacios, que es a donde, entre otras cosas, se envían los animales que fueron incautados del mercado ilegal. Y bueno, confiamos que en este proyecto permita tanto comprender este fenómeno a nivel nacional como generar insumos que aporten al diseño y a la ejecución de políticas públicas integrales para abordar el tema.
Para conocer aún más sobre el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales y los proyectos que lleva adelante, se puede visitar la página web casayantropología.com.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conoce sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2021 somos Jimena Crujeira y Andrea Camarano en la locución y edición. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres y Sofía Quiñones en la producción. Somos la UDELAR en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de UDELAR en todo el país en uniradio.edu.uy y seguirnos en Instagram en UDELAR en todo el país.
Así pasó UDELAR en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.
Autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.